conéctate con nuestra página web, poliradio.poligram.edu.co, para escuchar los nuevos contenidos informativos de nuestros estudiantes.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Hola, hola amigos, bienvenidos a otra emisión de este su programa Puntos y Letras, el programa del Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP, que trasciende las estanterías repletas de libros, sabiduría e información para llegar hasta sus cerebros por medio de sus oídos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tratar temas de actualidad, temas de opinión, temas coyunturales, temas culturales y tratar de llegar a una conclusión que realmente tal vez no concluya en nada, pero que sin duda alguna abre el debate. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a este Puntos y Letras. Está en este increíble panel Edgar Ricardo, está Iván Moreno Cuellar, está Diego. Entonces vamos a empezar a saludarlos y, por supuesto, a nuestro ingeniero de sonido, John Alexander Rodríguez. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Antonio? Un cordial saludo para usted y todos los oyentes de Puntos y Letras y los amigos del SISNA, todos los usuarios del Sistema Nacional de Bibliotecas. Con noticias muy buenas respecto a que hemos tenido en los últimos días de la biblioteca, que más adelante les comentaremos. Pero esa introducción que usted hizo, pues es bastante, bastante cierta, ¿no? Pues aquí hacemos debate, aquí damos opiniones, de pronto para mucha gente no sirva de nada. Bueno, lo importante es que damos nuestros puntos de vista, damos nuestras opiniones, porque este es un programa precisamente para eso, para presentar diferentes puntos de vista. Y si hay controversia, si hay polémica, pues hacerlo de todas maneras, de la forma más, con más altruista, la forma con más altura. Y hoy tenemos un tema, pues ya estamos llegando al final del año, se nos fue el año Toño, se nos fue el año John, se nos fue el año todos los compañeros. Y para algunos dirán, no se hizo nada, porque realmente fue algo tan anómalo, fue algo tan diferente a la situación que hemos vivido. Se nos fue el año, entonces pues, es el momento de comenzar como a hacer un resumen, una situación de lo que ha pasado. Y hoy vamos a hablar de deportes, porque muy pocas veces tratamos ese tema y han sucedido muchas cosas en este segundo semestre, porque realmente en deportes hubo muy poco. Entonces estamos aquí, como usted decía, Antonio, sí, en Puntos y Letras, para hablar de deportes. Y saludamos entonces también a Diego en la ciudad de Medellín. Diego, muy buenas tardes. Y para ir entrando ya en el tema, ¿usted cree que hay algo diferente, hay alguna otra situación que una más a los colombianos que el deporte, o en este caso la Selección Colombia? ¿Cómo está?
Ricardo, compañeros de la mesa de trabajo, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí desde la ciudad de Medellín estamos con grados de temperatura. Ricardo, qué buena pregunta la que me acabas de hacer. Yo no sé, hermano, de tantos años de nuestra experiencia, no sé, como yo amo a mi selección y siempre la sigo amando, pero hombre, tenemos que cambiar muchísimo en muchos aspectos. Creo que ahora somos la cenicienta del paseo, ya no es Venezuela, ya no es Bolivia, sino como que los ánimos y el conflicto que hay dentro de la selección es un caos total, no hay un compromiso total, como que los jugadores comienzan a ganar dinero y se les olvida como es presentar esa camiseta, sudarla y lucharla, Ricardo. Entonces yo creo que eso es un tema muy duro. No sabemos si es que los va a salir, si vuelve Perkerman, o si de pronto uno de nosotros es mejor entrenador que ellos, ¿cierto, Ricardo?
A veces uno dice que Colombia tiene casi 50 millones de técnicos, bueno, 49, porque tenemos 1 millón de venezolanos, cada uno tiene su modo de ver el fútbol, su forma de alinear la selección Colombia. Iván, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y la misma pregunta que le hice a Diego al principio, que se me fue por las ramas y no la contestó, en medio de tantos problemas, problemas sociales, económicos, y ahora con esta, digamos, pandemia, ¿hay algo más que puede unir a la selección Colombia, que digamos, los colombianos nos olvidamos de tanto odio, de tanto rencor, de tanta polarización que se habla, y siempre nos unimos en pos de una sola causa, la selección Colombia? ¿Cómo está, Iván? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, compañero de la mesa, estudiantes, comunidad del Politécnico Gran Colombiano. Sí, claro, Ricardo, sí. Realmente, pues, aparte de toda esta complejidad que nos agobia por estos tiempos, y pues para nosotros es importante que como colombianos nos unamos más, o sea, no solamente el deporte es algo que nos ayuda, nos da como ese aliciente, esa manera de nosotros de creer en algo, y pues desafortunadamente pues debido a todo lo que ha pasado, pues los jugadores no han tenido como la destreza y la capacidad como para afrontar este tipo de retos, pero nosotros como colombianos, nosotros de alguna u otra manera nos forjamos frente a esas situaciones. Hay un caso especial con lo de San Andrés, pues obviamente no hay que dejar de lado, esas son esas cosas en que uno tiene que uno ponerse la mano en el corazón y mirar realmente que no solamente el deporte nos une, sino nos tiene que unir otras formas de que la vida nos está brindando y además que nos está dando a ver que realmente podemos ser parte de esa ayuda a los demás.
Muchas gracias, Iván. Y Antonio, es el deporte, obviamente, la forma que tiene mucha gente de salir, no solamente en el fútbol, sino lo vimos ayer con este deportista, Diego Camargo, el ciclista, que pues ellos buscan en el deporte en la forma de salir de la forma como están viviendo, como tuvieron su niñez. Pero Antonio, entrando un poquito en el tema del fútbol, que vamos a abarcar en un rato, yo creo que los futbolistas de la selección Colombia no lo hacen por dinero, porque pues ya afortunadamente para la mayoría ellos están al otro lado, tienen sus negocios, ganan muy buena plata, pero todos esos problemas internos que se presentan es una lucha de ego, ¿no? Es muy difícil manejar esos egos cuando usted quiere ser el que sobresale, el que tiene respaldo de la prensa, de muchos dirigentes. Es muy difícil manejar todo eso, ¿no?
Hola, Richie, pues mira que ahora lo que tú hablas del deporte, para darte una información, ninguna cultura en el mundo de Occidente ha tenido una exaltación del deporte tan alta como la de los griegos. ¿Por qué? Filosóficamente incluso estudiaron el deporte, porque el deporte enaltece los valores humanos a niveles nunca vistos, enaltece el valor de la superación. No se trata solo de tener un cuerpo bonito, sino de llegar a unos puntos superiores en cuanto a rendimiento, en cuanto a liderazgo, a no rendirse con las dificultades, a pararse después del fracaso, a luchar aunque sea difícil. Son un montón de cosas y de valores humanos que se enaltecen con el deporte. Ahora, hablando como tal de la selección Colombia, bueno, yo soy un tipo que está más bien direccionado hacia los resultados, ¿no? Obviamente lo que, como decía anteriormente, lo importante es el resultado. Entonces, dicen que este señor Queiroz era un alcahueta, no, era muy exigente, y que Perkerman era un alcahueta. Entonces que los jugadores estaban mal acostumbrados y que estaban siendo muy consentidos. Y entonces como llegó Queiroz a de alguna forma a poner una ley ¿sí? Entonces ya se sintieron mal. A mí eso no me interesa realmente. A mí lo que me importa es ir al Mundial y ese es el resultado supremo. Si toca llevar a los jugadores asados y salir con ellos y un montón de cosas que parecen que son alcahuetería, pues se hace, porque Peckerman lo hacía seguramente, pero le corrían y ganaban. A mí es que me sirve un señor que hace imponer la ley, que hace imponer la moral, la ética, la autoridad, y nos hizo meter 9 goles en 2 partidos.
Toño, pero está bien, dice que lo importante es el resultado, pero mire que la controversia o la polémica está en el siguiente sentido. Es una situación muy facilita, sí, así toque ellos y van los asados, pero entonces eso quiere decir que nosotros, como siempre hemos sido, nos han catalogado tercermundistas. Estamos en contra de que alguien venga, no solamente en el deporte, sino en muchas circunstancias de la vida. Llega un jefe nuevo, llega alguien con nueva mentalidad, llega alguien a poner orden en la casa, a poner las cosas de una manera diferente, a hacerlos correr, a hacerlos mirar que somos capaces de hacer cosas. Entonces es que eso que refleja también que nuestra sociedad es así, facilista, queremos a costa de lo más fácil llegar al, digamos, al objetivo, pero si alguien viene con mano dura y todo, entonces simplemente no, le buscamos el quiebre, le buscamos la salida, pues para buscar a alguien que nos ayude. ¿No cree que eso va en contra de los principios, inclusive lo que usted hablaba de los Juegos Olímpicos, que se quedaron para que sea una lucha diferente, una lucha donde todos aporten lo mejor de sí y no crean las cosas tan fáciles?
Por supuesto que es antideportivo, Richie, o sea, obviamente es antideportivo, por ejemplo, que un jugador ponga en riesgo el bienestar de una selección que es financiada por todo un país solo porque no le gustó el técnico. Es primero antiprofesional y segundo es antiético. Sin embargo, como ya le dije, no hay alternativas. Aparte de la alternativa A, no hay alternativa B. La alternativa A es ir con estos jugadores, porque la alternativa B es no ir, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Es, listo, estos jugadores no son profesionales, generalmente ni siquiera terminan el bachillerato y ya los mandan a Europa. Entonces, estos jugadores no tienen el profesionalismo. El asunto es que son ellos los que nos pueden llevar al Mundial. Entonces, hay que ser prácticos. Cuando nos clasifiquen al Mundial, pueden venir todas las retaliaciones que quieran. Sin embargo, no debemos poner en riesgo ir al Mundial, porque lo que yo le decía, sí, llegó un señor muy estricto, los pone a correr, los pone a obedecer órdenes, los pone a hacer un montón de cosas, y eso a la gente que le gusta la autoridad le fascina, le encanta, porque eso supone un orden, y el orden les fascina. Pero el orden, si no hay un objetivo y si no hay un resultado, no sirve para absolutamente nada. Entonces, hay 2 opciones. Carta A, técnico alcahueta con buenos resultados. B, técnico estricto con nada de resultados. Usted simplemente tiene que ser práctico, sobre todo cuando está hablando de dineros que son públicos.
El fútbol en este caso mueve mucha plata, obviamente, porque en el entorno de deporte del fútbol, en este caso, hay gente que vive la venta de camisetas, la gente que vive de muchas otras cosas. Entonces, Iván, con base en lo que dice Antonio, ¿usted sí cree que, bueno, el resultado para todos es importante? Obviamente todos queremos ir, pero ¿no será que sin hacer un cambio radical y cambiar todo y llamar nuevos jugadores, será que no podemos hacer una manera diferente de llegar al Mundial con otra clase de mentalidad, con otra clase de jugadores o con los mismos jugadores, pero que se concienticen de que ese amarilla, esa camiseta amarilla es muy representativa y debe estar por encima de tantos egos?
Pues Ricardo, mire, yo pongo un gran ejemplo de la selección de Ecuador. La selección de Ecuador, más del 90, y yo digo que casi toda la plantilla juega en su territorio, en Ecuador. La gran mayoría, todos, absolutamente juegan casi todos en ese país. Y pues obviamente llegó Gustavo Alfaro, ¿cierto? Les cambió como esa mentalidad a ellos, ¿cierto? Ya lo conocían. Yo siempre creo que pues para nosotros como jugadores de Colombia, bueno, los jugadores de Colombia no me pongo en esa posición porque no soy jugador, pero sí en este caso sí necesitamos un técnico que sea colombiano, que conozca, porque es que pasan 2 cosas. Queiroz conocía, en este caso, conocía el fútbol colombiano, pero no conocía las selecciones prejuveniles y juveniles, porque eso es lo que realmente ahorita está viviendo, porque no hemos clasificado a ni siquiera a los cuartos o a los octavos de final de una Copa Suramericana, los octavos de final de una Copa Libertadores, porque realmente los equipos están tratando de vender jugadores de las inferiores, y no están dándole un fruto a esos jugadores. Yo creería, para mi concepto, sería bueno que jugadores de las canteras, digámoslo así, porque la gran mayoría de los jugadores vienen de sus canteras, de sus equipos, sería bueno que estos jugadores le dieran como la oportunidad ir a hacer recambio. Ya estos jugadores, como no hay que desmeritar a James, porque James nos dio muchas alegrías, pero ya ellos ya hicieron su vida, ya la hicieron. Igual que Falcao todavía sigue apuntando para cosas buenas para la selección. Esos son, digamos, la clase de jugadores que deberían de estar en una selección, que den su capitanía y que den esa voz de aliento a los jugadores que van mal. Entonces yo creería que sería bueno que exista un recambio, no en su totalidad, porque obviamente sopesaría en este caso el juego, pero sí por lo menos la mitad de la plantilla.
Sí, la verdad es que el hecho que los jugadores estén militando en equipos extranjeros no quiere decir que son mejores que los del torneo local. Dese cuenta que inclusive aquí hubo una época de los puros criollos con Francisco Maturana, cuando fuimos al Mundial del 90. Era el Atlético Nacional con uno o dos o tres jugadores más, y la base era Atlético Nacional, pero como la globalización, los tiempos han cambiado, usted dice, esto es un negocio. Ya un jugador de 12, 13 años no piensa jugar en hacer su carrera en Fortaleza, en Equidad, y después distrito, ¿no? El dueño le dice de una vez a Europa, y desde los 9, 10 años ya tiene empresario. Entonces, esa es la mentalidad. Y Diego, entonces, con base en lo que hemos venido hablando, claro que sí, ya hoy leí que si a Carlos Queiroz le ratifican el puesto, que primero no hay plata para cancelarle la indemnización de los 2 millones de pesos, de dólares, porque los directivos de la federación han gastado esa plata que tenían para pagar las sanciones por la reventa de boletas. A él se le va a pedir que primero que viva en Colombia, segundo que haga microciclos, y tercero que aprenda bien el español. ¿Será que los futbolistas colombianos no le entenderán el español que tiene Queiroz, y si entienden por lo menos digamos el inglés o los idiomas de Alemania y todo eso, y simplemente, como dicen vulgarmente, se le están desmontando al técnico y no le quieren correr?
Ricardo, yo creo que primero, anteriormente lo que estábamos hablando, más que todo la falta de liderazgo de cada uno de los jugadores. Y la falta, de pronto el técnico no se ha hecho entender. El técnico puede ser muy bueno, pero no se necesita saber un idioma para entenderlo. Pero sí, la falta de liderazgo, porque eso tenemos nosotros, lo que hablaba inclusive Toño ahorita, como somos facilistas, que todos se lo pongamos y se le merecemos resultados, porque si tenemos ese equipo y confiamos con esos jugadores, realmente deberíamos de sacar muy buenos resultados. Otro que habla, un tema muy interesante, y eso creo que lo dijo Iván, no se está trabajando con las canteras. Sí, lo que tú dices también, Ricardo, sí es bueno que Queiroz viva acá, que se unte aquí de nosotros, que se unte la panelita y que busque los jugadores realmente que necesitamos. Porque entonces se volvió como una rosca, y entre esa rosca hay conflictos, y entonces ahí se ven los resultados como tal. Ricardo.
Antonio. Un liderazgo obviamente es positivo, debe ser positivo, aunque hay muchos líderes que son negativos. ¿Usted considera el liderazgo de nosotros en una persona como James Rodríguez, que vive agarrado con todo el mundo, que está pendiente de posar, está pendiente de sus redes sociales, está pendiente que hablan de él, de Charon de Lima, de su hijo, y si no lo consienten, si no le dan palmaditas, si no lo llaman a ser titular, entonces no voy? O si usted, que Dios, me llama a la selección, yo tengo que ser titular. Ese es el liderazgo que nos merecemos, ese es el liderazgo que siempre hemos tenido, no solamente en el deporte, sino a nivel general, ¿no?
No, mira, es que yo no sé cuál es el liderazgo. O sea, no existe tal liderazgo. O sea, ¿cuáles son los líderes de este país? O sea, le puedo hacer un recorrido desde lo cultural hasta lo político y lo deportivo, y le juro que no hay liderazgo.
Exacto, Toño, perdón, a eso iba yo. O sea, que el país está no solamente en el deporte, sino en todos los aspectos de la vida nacional, en la política, en la cultura, en todo. No hay liderazgo. Estos son acéfalos, ¿no? Estamos acéfalos en todo. Entonces, así mismo, el desarrollo del país siempre será el reflejo de lo que somos, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que yo les digo, yo soy práctico, soy un tipo práctico. Entonces, sí, hay un montón de problemas. O sea, primero, esos niños bonitos como James Rodríguez, pues sí, con todas sus excentricidades, le hacen daño a la selección. Pero también hay que saber que sin James, la selección pierde una rueda. O sea, así de simple. O sea, no me vengan a decir a mí que sacan a James y todo sigue igual, porque no es cierto. Si él se comporta así es porque tiene cómo exigir, cosa que está mal, obviamente, pero él sabe de dónde se agarra, obvio. Segundo, necesitamos ir al mundial. Ese es el objetivo. Si nos ponemos a desmembrar la selección para traer jugadores locales y esperamos a que Queiroz se adapte a nuestra cultura y entienda cómo es el fútbol suramericano, pues entonces ya no vamos a Qatar. O sea, ese es un proyecto como para ir al mundial dentro de 8 años, pero no a Qatar. Entonces, si queremos ir a este, nos toca ir improvisando sobre la marcha. Entonces, sobre la marcha es mirar funcionalidades, qué funciona, qué no, qué hay que sacar, qué se puede dejar, y ser prácticos. No nos ponemos a hacer, no nos podemos poner utópicos a decir, ay, el técnico debería ser así, ay, los jugadores deberían ser así. No, los jugadores ya son un asco y son así, y nos toca con lo que hay, fin.
Esos términos, un asco, o sea, me sonó como, es decir, como somos todos nosotros, son unos aficionados, son unas cosas, o sea, con eso usted los dejó en su punto, si son unas con los jugadores, Iván, y qué tan cierto, o en qué coincide usted con Antonio, que pues lo importante es el mundial, pero seguir entonces, sí, vamos al mundial, pero mientras tanto seguir aguantando esta cocina, estos líos, estas cosas que siempre ponen a Colombia a hablar de otras cosas, y que incluso nos desvían de cosas importantes que nos llevan a que el pueblo siga sumido en cosas irrelevantes.
Definitivamente. Bueno, sí, pues como usted lo dijo al inicio del programa, somos más de 50 millones que somos técnicos y queremos que la selección haga esto, que haga lo otro, que modifique, que haga sus cambios, que haga sus relevos, que porque James está así, que porque todos están así. Como lo dice Antonio, sí, es verdad, a veces ellos, la única manera como para poner su punto de vista, no es la manera como ellos lo vayan a decir, sino en la cancha, en el juego. Entonces realmente ellos estaban exigiendo algo que no les gustó, algo que pasó. Realmente nosotros no sabemos realmente qué fue lo que trascendió más allá. No sabemos si hubo pelea, porque eso fue obviamente fue una publicación que lo dijo una emisora, que la dijo, y pues no se sabe realmente si fue así o lo. Se sabe que todas las cosas que suceden son cosas muy, muy pequeñas, pero las agrandan de una manera tan, tan grande, y después van a decir, bueno, es que pasó esto y mucho se. Lo primero que comenzaron que fue que se agarraron a puños, que no sé qué, pero al final de cuentas no, pues no se sabe qué es lo que sucedió. Pero realmente, pues, como lo que yo veo, pues sí sería bueno que como los jugadores, sea el que sea, es que sea el que sea, lo que estaban peleando era de que por qué James no, en ese momento no tomó como la autoría, como el capitán, digámoslo, de ese gran barco, a decir, a animar a la gente. Y hay más capitanes, no solamente son solamente un capitán de los 11, sino son los 11 que pueden hacer ese tipo de observaciones dentro de la cancha del juego, ¿no? Yo diría en eso. Y pues nosotros debemos también poner nuestro punto de vista, que eso también es algo también relevante en cuanto a la selección Colombia. Y pues ahí sí uno quisiera uno meterse a la cancha y también apoyarles a ellos, pero realmente no se puede, ¿no? Es que pasa muy diferente con el ciclismo, ¿no? Que eso es una cosa muy relevante, ¿no? El ciclismo sí existe eso. Que es como se cómo se contradice los juegos, ¿no? Un equipo de, digámoslo, de tanto de ocho ciclistas que ya saben cuál es su posición, si son gregarios, si son líderes, si son los que traen, inclusive hasta los líderes también son gregarios. Entonces ahí son ese tipo de cosas en que uno dice, bueno, cómo cambian como ese sentido de como de pertenencia, o no sé si de pronto de ellos, porque la ven tan dura conseguirse un equipo para la próxima temporada, porque son tantos ciclistas que salen a correr y a conseguir un equipo, no sé si será por eso, ¿no?
No, y es que en el ciclismo usted cuando lo contratan, usted ya sabe que va de gregario. Usted dice, Iván Moreno se va para el equipo de la biblioteca donde el capo es el señor Antonio Moreno. Usted tiene que trabajar, o sea, usted desde el principio ya sabe que el capo del equipo son Diego y son Antonio, por utilizar unos ejemplos. Usted ya sabe que va de gregario, mientras que en el fútbol es diferente. En el fútbol, como todos actúan, en el fútbol internacional, como todos ganan en euros, tienen diferentes formas de publicidad y todo. Entonces, ahí está todo eso, a demostrar el reconocimiento, ¿no? Es más de reconocimiento. Pero Diego, entonces estamos abocados, según lo que dicen los cronistas deportivos y nosotros como simples opinadores y vemos las cosas desde afuera, a que la Selección Colombia siga siendo, bueno, el negocio siempre va a seguir, siempre va a ser un negocio, pero estamos entonces sometidos a que la Selección Colombia, en este caso, sea de unos pocos, que sea tan cerrado y que nosotros tengamos que aguantarnos esas cosas de que no corran, de que no sientan la camiseta. Y pues, como decía Tony, en eso coincido, ojalá que entonces, si es por el bien del país, que clasifiquemos al Mundial, así la selección no sea de los 50 millones de colombianos, sino de unos pocos.
Ricardo, realmente, pues, a uno como de tantos años y de cómo se está viendo las cosas, ¿cómo por qué no cambiamos ese comité? Comencemos desde la cabeza hacia abajo.
No lo sacan, Diego, no lo sacan. Ellos no se salen. Si no se fueron ahorita cuando están cuestionados por la reventa de boletas, ese negocio privado. Y cuando, perdón que lo interrumpa, y cuando usted sabe que la legislación de la FIFA es que si algún gobierno, en este caso el ministro del deporte, se llega a meter y destituir, desafían la Selección Colombia. ¿Por qué? Porque la FIFA, al igual que el Vaticano, son una especie de estados diferentes donde tienen sus leyes y simplemente dicen, si el gobierno va a meter mano en nuestro negocio, desafiliamos. Entonces, ellos están blindados por todo lado y no se van a ir, Antonio. Diego, perdón.
Y no se va a nadie, porque lo que tú acabas de decir es un negocio ni el berraco. Desafortunadamente, ese negocio está perjudicando a nuestros buenos jugadores que tenemos en las canteras, que no los dejan sacar. Todo se vuelve negocio, si no lo compro, lo revendo. Y en cuanto a la selección, Ricardo, de verdad que falta de... vuelvo a la palabra liderazgo hacia... Toño, diga, liderazgo no hay. Es que no lo hay, no lo tenemos. No tenemos un líder en la selección. No tenemos alguien que lleve la batuta, que diga, oiga, hermano, métanle las pelotas, como se dice, a esto. Nosotros, ellos saben que si hacen unos buenos partidos, se van a proyectar internacionalmente. Entonces, esa mentalidad de los mismos jugadores fue nefasta. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio total. Que si así sea la estrella, entonces, la pongan en el banco también y ponga un jugador que lo reemplace. Sí, no podemos confiar, sí, son muy buenos jugadores, pero si se echan las petacas, hagamos otro tipo de... convoquemos nuevos jugadores. Hay mucha cantera de donde coger.
Sí, se necesita es voluntad primero y segundo, igual que como se habla en todo, hacer un pacto nacional para que salgamos adelante. Vamos a hacer con la ayuda de Don Alessandro Rodríguez una breve pausa. Y ¿qué les parece, compañeros? Y en la segunda media hora, en la segunda parte, hablamos de otros deportes que no tienen tanta difusión, que no tienen, digamos, tanta prensa, que de pronto no tienen, digamos, tantas estrellas y que verdaderamente unen al país y que nos han ayudado entonces a unirnos también como país y demostrar de que la gente pujante, la gente que quiere salir adelante, lo hace a pesar de las dificultades. Entonces, continuamos más adelante después de esta breve pausa en Puntos y Letras, hoy hablando de deporte.
If I stepped in the room, just me and couple goons. You think I came to talk it out? What was you talking about? Stop the chat. I thought that you were bad, but now you wanna sort it out. I don't wanna sort it out, so now I gotta sort you out. If you really got it, then look already, you better.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
¿De pronto todo te parece igual? Ingresa a poliradio.poligram.edu.co.
Poliradio presente en los eventos más importantes.
Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble. ¡Vamos!
Cinema Show. Lo mejor de Netflix y el cine en CISNAP. Te esperamos.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. CISNAP apoya tu investigación.
And they want us to grow up. We don't want to get a job. We all need a decent rock where it's all kicking off. Baby, it's alright. Baby, it's alright.
Bueno, continuamos con este programa hoy dedicado al deporte. Y Antonio, decía yo que al terminar la primera parte, que íbamos a tratar de hablar de otros deportes que han dado relevancia y que pues demuestran a las claras que la mayoría de los deportistas de Colombia sin el apoyo también salen adelante, ¿no? Ellos quieren, hace unos años era el boxeo, era el deporte por los cuales los deportistas trataban de buscar una salida. Aún siguen en eso los pesistas, pero hay un deporte que verdaderamente nos distingue también a nivel mundial, que es el ciclismo, ¿no? El ciclismo es el deporte de las vielas, obviamente, y dicen que quien en Colombia no tiene una bicicleta. Entonces el hecho más relevante es el acontecido ayer cuando Diego Camargo, un muchacho de apenas 21 años, ganó la Vuelta a la Juventud este año y ganó la Vuelta a Colombia. Solamente este hecho se ha venido presentando en dos oportunidades, cuando Rafael Antonio Niño y Olivero Rincón ganaron esas dos vueltas. El ciclismo colombiano tuvo gran realce hace unos años. Yo cuando me acuerdo, llegaba a la Vuelta a Colombia, cuando no existía una televisión y tanta difusión, escuchaba uno por el radio, vienen en Soacha, y terminaba la vuelta aquí en Bogotá en el Estadio El Campín, era cantidad de gente. Entonces los mismos medios de comunicación, la misma publicidad ha hecho que algunas carreras como las de la Vuelta a Colombia no tengan tanta difusión, pero a nivel internacional el reconocimiento de los ciclistas es bastante bueno. Y sucede algo importante también como en el ciclismo, ¿no? Ya se están llevando las figuras desde muy temprana edad, porque los colombianos somos buenos para todo. ¿O no, Antonio, en cuanto al ciclismo y tomando como base lo que decía Iván, los equipos de ciclismo son El filo reflejo que es un equipo, usted ya cumple un rol y sabe a qué va por encima de cualquier cosa.
Bueno, pues sí, claro, o sea, pues el ciclismo es admirable porque es un deporte muy duro, ¿no? O sea, es un deporte muy... O sea, yo veo un ciclista y veo que es una tortura, o sea, es una tortura continua por horas y horas. Y no entiendo cómo alguien puede soportar tantos vejámenes de parte de la naturaleza y tantos vejámenes de parte... Se puede suministrar tantos vejámenes a sí mismo, porque no sé, es incómodo. La cantidad de ciclistas con problemas de próstata es increíble. Cuando se caen, se paran y siguen así, súper raspados, súper destruidos, llegan totalmente. A mí se me hace más bien que los futbolistas son incluso más delicados, porque, por ejemplo, un delantero no corre todo el partido. Defensa no corre todo el partido. Y son solo 90 minutos, pero un ciclista en una carrera de 3 horas subiendo los Alpes franceses, cayéndose, cambiando de bicicleta, a punto de que le esté dando un infarto, o sea, no, es un desastre. Y les pagan, creo que ganan menos que un futbolista, ¿no?
Sí, claro, es que ese punto al que usted llegó es muy importante, obviamente. Y usted dice, sí, corre 90 minutos, correr es un decir, bueno, lleva, aunque ya hay estadísticas de cuántos kilómetros recorrieron, cuántos pases hicieron, cuántas cabezas, pero un ciclista como usted dice, no son 3 horas, Antonio, son 4 o 5 horas diarias durante 3 semanas aguantando las inclemencias del clima. Hoy pueden estar en el llano y a los 50, 100 kilómetros ya están subiendo, ¿no? Entonces, y obviamente ganan mucho menos que los futbolistas. Entonces, Iván, los ciclistas colombianos y a nivel mundial también tienen gran relevancia, y es otro deporte que nos tiene con gran nombre en el exterior, y no hay punto de comparación entre el fútbol y el ciclismo. No hay punto de comparación, y si vamos a ser sinceros, es el ciclismo el que más glorias nos ha dado, ¿no?
Sí, yo siempre digo, amo el ciclismo, mira, desde que comenzó la pandemia, yo he estado montando bicicleta casi todos los fines de semana. Tengo que darme la oportunidad de subirme al Alto de Patios a ver qué tal es. Ya estuve probando por la séptima subida hacia arriba, por la de séptima hacia la tercera. Es duro, es bastante duro, uno queda sin piernas, y es obviamente saliendo aquí de donde yo vivo en la ciudad, en Pontibón, hasta la séptima. Son bastantes recorridos y eso es bastante... Sí, lo que usted dice es verdad, Ricardo. Aunque ya el pensamiento del ciclista colombiano ya no es ganar una etapa, ya no es ganar la camiseta de puntos de montaña, sino ya va una mentalidad más allá, es a ganar un Tour de Francia, que ya lo logramos. Ya ganamos dos vueltas a España, ya ganamos un Giro de Italia, que obviamente son... las de World Tour son las más importantes a nivel mundial, pero ya tenemos esa, como ya tenemos esa idiosincrasia y tenemos esa ideología frente a otros países que ya nos ven como unos buenos potenciales a nivel del ciclismo. Entonces, no es que tenemos el ciclismo hoy en día, para nosotros es la gloria del deporte, siempre lo ha sido, y yo sé que el ciclismo nos va a dar muchas, muchas alegrías más adelante.
Sí, gracias. Gracias. Y Diego, entonces es paradójico que lo que hablábamos de problemas de próstata, problemas de todo lo que le da a los ciclistas, y sea un deporte desagradecido a nivel colombiano. Nosotros somos muy desagradecidos en general, porque primero es el deporte que más gloria nos ha dado. Hemos ganado lo que sea, Iván, Tour de Francia, Vuelta a Italia, Giro de Italia, clásicas internacionales, campeonatos mundiales de ciclismo, mientras que el fútbol que hemos ganado, una Copa América y se hizo en Colombia. Entonces, sí falta como ese resaltar un poco más el ciclismo y darse cuenta que Nairo Quintana sufre en una etapa, pierde 2 minutos, 15 segundos, 10 segundos, se le viene todo el mundo encima. Todo el mundo se le viene encima. A Nairo ya no sirve, que Rigo se cayó y que ya no sirvió. Mientras que un futbolista, con lo sucedido la semana pasada o hace 15 días, en 15 días o menos se olvida, y entonces el ciclismo le falta más realce y más que nosotros seamos más agresivos con ellos, ¿o no, Diego? Usted que fue ciclista en sus años mozos en Zipaquirá.
Qué bien, Ricardo, sí, en mis buenos años sí, también tuve mi panadera, nosotros vivíamos de Zipaquirá a Pacho, eso fue bien hermoso. Tú tienes toda la razón, creo que somos muy desagradecidos con estos grandes deportistas como que hemos tenido, Cochise, ¿cierto? Herrera, hay muchos que hemos tenido, y verdad que hay que resaltar lo glorioso que ellos fueron y ganaron muy buenas etapas y como que sacaron el país adelante, a pesar de que les tocaba prácticamente a ellos bajarse, colocarse en el mismo parche para despinchar la bicicleta y dele, sí, todas las inclemencias del clima, como decía Antonio, que son unos berracos tener 3, 4, 5 horas dándole, pues eso es de respetar y darle un agradecimiento a estos ciclistas. Ricardo, yo también quería como que hacer una invitación acá. Mira que también tenemos deportistas como, ¿te acuerdas de Antonio Cervantes? Que es algo más o menos como, ¿qué pasa con nosotros en nuestras mentes? Si ganamos algo, mire como un tipo que tuvo casi 8 años la corona, ¿te acuerdas, Ricardo?
Sí, fue el primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia, Antonio Cervantes, que
sí.
Y desafortunadamente, en esa época no tenía, o sea, no había los medios de comunicación. Y los deportistas, al tener tanta plata junta, de un momento a otro se volvió loco. Entonces, sí ganó, pero también es buen ejemplo de lo que no se debe hacer, porque toda la plata que ganó, todo lo que hizo, se lo bebió, se lo fumó y quedó en la ruina después de ser un deportista con tanto prestigio y todo, ¿no?
Y exacto, entonces, ¿qué pasa con esa mentalidad? El ser deportista hay que cambiar, hay que ser profesional, ¿cierto? Sentir de esos grandes, de esos boxeadores que tenemos, el Happy Lore, entonces, ¿dónde han vuelto a salir buenos boxeadores, Ricardo? ¿Dónde está, digamos, la Federación de Deporte, del Ministerio, toda esta vaina? ¿Dónde está? ¿Para dónde se van esos recursos? Entonces, tenemos que ponerle pilas a esto, porque nosotros tenemos grandes deportistas y la verdad que era de ser colombiano lo más importante.
Sí, hace que Antonio 2 años o menos se creó el Ministerio del Deporte, que antes no existía, era Coldeportes el que regía todo el sistema, pero entonces ya tomando nuestras primeras conclusiones de los deportistas, hay deportes, no solamente el fútbol, o sea, Colombia no es solamente fútbol, obviamente tenemos ciclistas, tenemos boxeadores que han, no tanto realce, pero tenemos beisbolistas, tenemos biciclosistas campeones del mundo, tenemos golfistas, tenemos tenis. El país en sí es un país de deportistas, Antonio, pero falta, como siempre, ¿no? Mayor auge en cuanto a que el gobierno le dé mayor dinero, a que le dé mayor presupuesto, y también que los mismos deportistas encuentren ayuda para que no solamente ayude a, valga la redundancia, perdón, a que seamos mejor país, sino que pues no nos enfoquemos solamente en el fútbol, ¿no?
No, pues si hay gente que está muriendo de hambre, imagínese si va a haber plata para el deporte. O sea, obvio no. Obvio no existe tal cosa. Porque, pues, dése cuenta que hay niños que comen. No, mira, hay niños que comen una vez al día. Y sí, entonces sí, que cierto. No hay plata para la segunda comida, mucho menos va a haber plata para comprarle una bicicleta de millones a un chinito que quiere montar biciclos. Entonces, lo que yo digo es que vamos directo hacia la más oscura grieta de la frustración, pero no es un asunto de ahora, sino que ha sido un asunto de siempre. Es como una caída libre en donde añoramos tocar el piso para dejar ese sufrimiento de caer, pero no, seguimos cayendo.
Iván también tiene un pensamiento tan pesimista como el de Antonio en cuanto al deporte, que si no es el fútbol o si no es el ciclismo, estamos condenados a ser monodeportivos en ese sentido.
No, yo creo mucho mucho en el deporte colombiano, creo mucho lo que decía Dieguito.
Pero que le falta apoyo es cierto, ¿no? Que falta
mucho, apoyo es cierto. Mucho, mucho.
Pero podemos salir adelante.
Claro, sí, Richard, podemos salir adelante. Pero no se han dado cuenta de que, no sé si usted, o ustedes se han dado cuenta de que la gran mayoría de las glorias que nosotros hemos tenido ha sido a nivel individual, no a nivel grupal. O sea, nosotros estamos, o sea, pues eso es lo que le hace falta más apoyo a los deportistas, ¿no? En que pues le brinden ese apoyo, que la plata no sea únicamente para la guerra, no, que sea también para otro tipo de acciones, que alegren, digamos, la esencia de los colombianos, porque pues obviamente la frustración con lo que pasó con Colombia, pues mucha gente decayó en la tristeza, bueno, algunos decayeron en la tristeza, que el pesar, porque obviamente venimos de una pandemia y eso es el encerramiento de alguna u otra manera causa problemas mentales bastante fuertes, y con un golpe así, pues aún más. Entonces yo diría que la manera como para alegrar un poco más, siendo que el país de Colombia, nosotros como colombianos somos el país más feliz del mundo, ¿no? Pero de alguna otra manera, pues eso también nos ayudaría a tener un poco más de esa felicidad de ver a los atletas colombianos triunfar.
Sí. Aunque siempre somos el país más feliz del mundo, siempre la Miss Universo es colombiana, siempre vamos a ganar. Diego, como conclusión entonces de los temas del deporte, ¿usted también es pesimista como Antonio o un poco más optimista como Iván y yo, de que de todas maneras el deporte así sea individual, con Daniel Martínez, con Donovan Solano, con Leonardo Páez, con Sebastián Muñoz e incluso con la misma Selección Colombia, sirva de panacea también para olvidar muchos problemas sociales y económicos que tenemos?
Yo creo, Ricardo, y sí, que hay que darle importancia a cada uno de los deportistas, a los deportes nuevos, y sí buscar un apoyo. ¿Te acuerdas también las pesistas? Tenemos a María Isabel Urrutia, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro.
Ellos son muy importantes. Y hay que mirar una cosa, Ricardo, que estas personas, realmente los que son los pesistas, boxeadores, no, y no tienen recursos, les ha tocado con pesas de cemento hacer sus, ¿sí? No tienen los elementos para hacer el deporte en específico, pero han sacado a nuestro país adelante. Entonces yo creo que sí hay que meterle más el empuje, ser más patriotas, más colombianos, y realmente sí apoyar otros deportes, no solamente el fútbol.
Bueno, muy bien, y realmente sí, ojalá el deporte siga siendo una forma en Colombia de mostrarnos ante el mundo. Y como decíamos al principio también del programa, este año se nos fue desafortunadamente, y es el momento de hacer un balance, pero nosotros como biblioteca, desde que se inició la pandemia, hemos diseñado unos planes estratégicos dirigidos a fortalecer nuestros servicios y presentar cosas novedosas. Tal es el caso, Antonio, que es se creó el Cineforo El Faro, ¿no? Que tenemos nuestro cierre de semestre este día jueves. Entonces, para que usted, que es la cabeza o uno de los integrantes de ese comité y de ese proyecto, nos cuente qué tendremos este día jueves en el cierre de temporada de Cineforo El Faro.
Claro que sí. Mira, y a todos nuestros oyentes les digo una cosa que consiste en la invitación. Obviamente a las 5 de la tarde este jueves tenemos nuestro Cineforo El Faro. ¿Y qué hacemos en ese cineforo? Se preguntarán ustedes. Pues vemos películas con un contexto social, con un contexto científico, con un contexto cultural, y posteriormente empezamos a debatir temas interesantes sobre la película. Ahora bien, hay que ser un experto para debatir acerca de esos temas, absolutamente no. Si usted no sabe de cine, puede opinar. Si sabe de cine, puede opinar. Si le gustó la película, puede decir que le gustó. Si no le gustó, también puede decir que no le gustó. El asunto es que estamos en una charla entre amigos, debatimos diferentes temas alrededor de la película. De esa forma incentivamos el séptimo arte y empezamos a manejar un una especie de pensamiento crítico alrededor de las temáticas que se ven en las diferentes películas. Este jueves en especial tenemos la función en vivo de los tres cortometrajes alrededor del universo de Blade Runner, esta película de Ridley Scott, en donde se tratan temas interesantísimos como el futuro de la inteligencia artificial, el futuro de los derechos del hombre, si se pueden extender hacia las máquinas, en si el futuro es oscuro o distópico como se ve en todo este universo de Blade Runner. Y vamos a hablar de todo esto y vamos a ver los cortometrajes, que son súper chéveres, y vamos a pasar 2 horas de pura diversión, de puro entretenimiento.
El jueves a las 5
de la tarde. A las 5 de la tarde.
5 de la tarde.
Y entonces, es muy importante. Nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Biblioteca Poli, van a encontrar el enlace para que se suscriban. Y nosotros de vuelta de correo les estamos enviando el enlace para que entren. O el mismo día también publicamos el enlace, porque esto es para todos. Para sí, estudiantes, para administrativos, para egresados, incluso para pueden invitar a personas fuera del poli a que se integren.
Y sí, es algo muy importante, pero que usted dice, no necesariamente tiene uno que ser cinéfilo. Lo hemos demostrado en nuestros encuentros que hemos tenido. La vez pasada fue sobre cine erótico, también habíamos presentado cine de terror, entonces, y cine de un poco desconocido, ¿no? Entonces no se necesita la idea si esa que participe. Al igual que no se necesita ser poeta a Diego, ni se necesita ser un erudito para participar en las veladas poéticas que hacemos los viernes. Este viernes también tenemos nuestra velada poética de cierre. Entonces, cuéntenos la hora y en qué consiste, Dieguito.
Ricardo, verdad que a toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano les damos una invitación, porque ya, mire que hemos estado con unas veladas literarias poéticas espectaculares. Ya finalizando, queremos hacer una velada literaria de poesía para pensar. Entonces, donde tenemos invitados especiales. Queremos también, Ricardo, en esta velada literaria, resaltar y que nos van a acompañar varios de los poetas que estuvieron en el semestre con nosotros. Y también 2 poetas que tenemos netamente del Politécnico Gran Colombiano, uno egresado y uno que está estudiando actualmente, nos van a acompañar para ese día. Entonces va a ser el próximo 27 de noviembre, hora de 7 p.m. a 8:30 de la noche por la plataforma Teams. Están totalmente invitados cordialmente. Ricardo, y tú vas a ser presentador también, ¿cierto?
Bueno, muy bien, sí, ahí contamos con la participación de todo el grupo de biblioteca, de todos los funcionarios que a través de nuestro grupo de gestores culturales y demás funcionarios, pues tenemos agendado, y como dije, tenemos presupuestado hacer toda esa clase de eventos, ya al igual que las tardes mágicas con los niños. Iván, también queremos que usted realce los logros que hemos tenido con los webinars, que han sido un total éxito, inclusive el reciente que tuvimos el día viernes. Entonces, para que brevemente también nos cuente, digamos, el mensaje y la conclusión de estos webinars que hemos tenido en esta segunda parte del semestre en el CISNAP.
Muchísimas gracias, Richie. Sí, claro. Además, también invitamos a la comunidad del Politécnico que participen en las diferentes actividades. Ya vamos a entrar en una segunda secuencia, digamos así. Para el próximo año vamos a trabajar ya con los semilleros de investigación. Vamos a conocer un poco más sobre esos semilleros, su estructura, los docentes que conforman esos semilleros. Ya vamos un poco más allá a ondear en esta etapa de estudio. Sí, y lo labor en este caso, los webinars, que pertenece obviamente dentro del módulo del laboratorio digital, sí, fue bastante, bastante fructífero, ya que tuvimos bastante afluencia de tanto estudiantes como de docentes, muchos invitados especiales frente a estos webinars que obviamente invitaron a participar para que conocieran a través de debates, de conferencias, de talleres. Entonces fue bastante, bastante fructífero lo que se hizo durante este semestre del año.
Qué importante, Antonio, ya para para que usted sea el encargado de despedir el programa, es que esta coyuntura nos llevó a ofrecer cosas diferentes, a ofrecer cosas que, siendo sincero, en un momento determinado no teníamos la posibilidad de hacerlo, y que por las situaciones que se presentaron, por los sistemas y todo, entonces ya tenemos muchas cosas que ofrecer. Ya esperamos el próximo año volver y seguiremos entonces con estos mismos servicios y todo a través de nuestras redes sociales, para que nos las recuerde, nos diga sinceramente cómo se ha manejado esa situación, tanto del canal de YouTube como de las redes sociales, donde están nuestros usuarios y todos los seguidores de SINAP pendientes de lo que estamos haciendo. Entonces, a todos muchísimas gracias. El programa de hoy fue dedicado al deporte. Sigan haciendo deporte, cuídense, sigan confiando de todas maneras en la Selección Colombia. Y Toño, pues ser un poquito más optimista, ¿no?
Claro que sí, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta iniciativa, que tiene como función llegarles a ustedes de una forma mucho más fácil y agradable. Desafortunadamente, el tema de hoy, en un inicio con el fútbol y con todo este desastre que pasó la semana pasada, no fue muy agradable, pero recuerden que lo bueno de estar metidos en el fracaso es que ya no se puede perder absolutamente nada, solo hay cosas para ganar.
Ya llegamos al tope, ¿no?
Ya, lo bueno de tocar fondo es que ya no hay más fondo, entonces ya lo único que queda es subir. Entonces, amigos, sean críticos y subamos como los ciclistas suben a patios con ese sudor espeso y con esas venas borotadas, y es difícil, pero no hay más que hacer, hagámoslo. Entonces, ya saben que si no somos nosotros, ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano. Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.